El fin del paradigma del petróleo es una amenaza para la cual muy de a poco el mundo empieza a prepararse. Así, por ejemplo, ha tenido mucha prensa últimamente la alternativa de los biocombustibles. Sin embargo, la comunidad científica trabaja también en otras alternativas. Ese es el caso del aire comprimido, una forma barata, saludable y sostenible, así se la promociona, para mover bicicletas, motos, autos, incluso ómnibus. Hay quienes miran esta posibilidad con escepticismo. En cambio, hay otros que han dedicado buena parte de su vida a estudiar su viabilidad. Y en esa línea justamente se encuentra el ingeniero Armando Regucci, uruguayo, profesor de matemática, profesor de física y de ciencias de la naturaleza, mecánico e inventor, director de Regucci Air Club Company, una firma creada en 2004. Regucci, que tiene 66 años, ha sido un luchador incansable en esta causa y su prédica parece haber trascendido fronteras. Sí, no es casualidad que hoy lo hayamos ubicado en Brasil, más concretamente en Fortaleza, donde trabaja en las últimas novedades de este proyecto.
Nuevas tendencias.
Ingeniero Regucci, buenos días.
Buenos días.
Yo lo decía en la introducción, no sé si tendrá claro cuán viable es o no este proyecto, pero lo que no se le puede negar es la tenacidad que usted ha mostrado con esta propuesta. Usted viene investigando y pregonando el uso del aire comprimido como fuente de energía desde hace décadas. Concretamente, ¿desde cuándo?
Sí, mire, en este momento yo estoy andando sobre un auto, vamos a Cornería, donde vamos a hacer el trabajo, pero se me ha pedido que se mantenga un poco en secreto lo que estemos haciendo acá. Porque...
No, pero, a ver, ingeniero Regucci, discúlpeme, hay mucho ruido en la línea. ¿No hay forma de mejorar la calidad de esa comunicación?
Lo oigo muy poco, ¿no? Lo oigo muy bien. Ya lo digo porque estoy sobre un vehículo que está andando en este momento.
Bueno, pero sería bueno... No hay forma de detener el vehículo, porque si no vamos a tener seguramente alguna dificultad.
No sé si... Lo que pasa es que tenemos que estar... A ver, podemos detener un segundo el vehículo, aunque sea un momento para poder conversar. No sé si hay mucha diferencia entre que esté ahora, detenido...
Ahora sí lo escucho perfectamente. Yo le preguntaba, ¿desde cuándo viene trabajando en el tema del aire comprimido?
Vengo trabajando aproximadamente hace unos 20 años.
Perdón, no le entendí.
20 años.
¿Perdón?
20 años.
Ajá. ¿Y cómo surgió concretamente esta inquietud?
Yo primero tenía un auto que funcionaba con transmisión hidrostática y giróscopo y hubo ahí un problema porque ciertas empresas no querían que funcionara y bueno, me compraron la mayoría de las acciones diciéndome que iban a desarrollarlo y era para pararlo. Y a partir de ahí entonces salté al aire comprimido y me di cuenta que el aire comprimido era mucho mejor que el invento primitivo que tenía yo con el giróscopo y la transmisión hidrostática, ¿no? Entonces de ahí empecé a investigar y bueno, cada vez fui mejorando más. Incluso fui a Estados Unidos, donde ahí trabajé en la Universidad de North Texas. Se hicieron unos vehículos muy buenos, muy interesantes. Pero el Departamento de Energía mandó para todos. Saqué las conclusiones, ¿no? Petróleo de por medio, a pesar de que el señor Bush dice que va a dar $2 billones para el auto a hidrógeno, no, nunca hemos tenido apoyo ni del gobierno americano ni del gobierno ecológico ni nada. La primera vez que conseguimos apoyo es acá en Brasil, a través de unos uruguayos que hicieron las gestiones con el gobierno brasilero. Y bueno, estamos trabajando en eso.
Pero a ver, usted ha desarrollado, como ya contaba, diferentes prototipos de vehículos que funcionan en base a aire comprimido. El último de ellos, que incluso pudo verse en la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo, acá en el centro, el 18 de julio. Pero antes de seguir, creo que vale la pena que expliquemos, por lo menos de manera breve, qué es un compresor de aire, cuál es la médula de la propuesta suya.
¿Me podría repetir un poquito la pregunta, por favor? Porque no escuché muy bien.
¿Qué es un compresor de aire? Es decir, ¿dónde está el nudo del proyecto que usted propone?
Un motor eléctrico, por ejemplo, o un molino de viento que al mover mueve un pistón y el pistón comprime el aire y lo aprieta como en las estaciones de servicio, el aire para inflar las ruedas, exactamente lo mismo. Uh-huh. Lo único que en lugar de trabajar a baja presión, trabaja a alta presión. Normalmente una rueda, por ejemplo, se usa 2-3 atmósferas o 2-3 kilos o 2-3 bares, es más o menos lo mismo. En cambio nosotros estamos hablando de 200, 300, 500, hasta de 1000 bares de presión, ¿no? 1000 kilos por centímetro cuadrado, presiones que ya se están usando para los autos a hidrógeno, con tanques que ya se venden para eso, lo cual nos abre a nosotros la posibilidad de recorrer hasta de 500 kilómetros con una sola carga de aire comprimido, ¿no?
Pero a ver, entonces, si entiendo bien, esta tecnología del aire comprimido no es en sí misma una fuente de energía, sino que es un mecanismo para acumular energía que viene de otro origen, ¿está bien?
Exactamente. Moviendo el motor eléctrico, usted usa energía eléctrica o energía eólica, o energía del sol o energía del viento. Entonces, de esa forma, usted está trabajando con energía renovable. Está trabajando con una energía que puede ser nacional, uruguaya, o que puede ser brasilera, o que puede ser sudamericana, que es no contaminante, o que son vehículos que usan energía no contaminante, que está el problema del calentamiento global es muy serio. Son vehículos que se cargan rápidamente. Son vehículos que son muy, muy económicos. Fíjese que para recorrer 100 kilómetros en una moto gastás 100 pesos uruguayos, con esto gastás solo un peso. Y para hacer 100 kilómetros en un auto gastás 300 pesos uruguayos, con esto gastás solo 30 pesos, ¿no? Son muy económicos. Entonces, bueno, estamos ahora acá trabajando...
Pero justamente, a propósito de los costos, es que surge la pregunta de cómo están hechas las cuentas y surge una parte del escepticismo que circula en torno a esta tecnología. Quiero decir, usted daba recién los números de cuánto cuesta en una moto recorrer 100 kilómetros, decía que era un peso, ¿escuché bien?
Sí, sí, un peso para hacer 100 kilómetros.
Pero usted está teniendo en cuenta allí también lo que costó comprimir el aire. Le pregunto porque hay mensajes que llegan de los oyentes como este de Horacio del Sauce que dice, el aire comprimido es una energía obtenida con pérdida de otra tan cara como cualquier motor. ¿Qué responde usted?
Mire, por ejemplo, el agua que estamos tirando por la represa, que no estamos usando en la represa de Salto Grande, va para mover todos los vehículos del Uruguay. El Uruguay se está gastando 3 millones de dólares por día por tener que importar un petróleo que no precisa, ¿no? Eso es lo que yo quiero llegar, a liberar el Uruguay de tener que estar importando 3 millones de dólares por día de petróleo, pero desgraciadamente sabemos que los intereses del gobierno están muy conectados a ANCAP y bueno, todas sus cosas, y entonces por eso tal vez no me han querido dar el apoyo que me están dando acá en Brasil, ¿no?
A ver, repito entonces, usted lo que propone es comprimir aire utilizando fuentes de energía que se desperdician, formas de energía, por ejemplo, hidráulica, que si no se destina a esto, habitualmente no se utilizan.
Exactamente. La mayoría del tiempo, estoy hablando sobre datos obtenidos del Ministerio de Industria y Energía, el agua se tira por la represa y no se utiliza. Sobre todo ahora que yo estaba escuchando que siguen las lluvias, que está lloviendo mucho, el agua no se utiliza, se tira sin utilizarse. Si esa agua se utilizara, daría 10 veces, hasta 3 veces para cubrir la energía necesaria para mover todos los vehículos del Uruguay. Estoy hablando de ómnibus, camiones, tractores, automóviles, motocicletas, todo ese tipo. Y en el caso de que no fuera suficiente, se puede usar energía eólica, por ejemplo, molinos de viento, que están tan de boga, que es lo que vamos a hacer acá, tal vez en Brasil, que es con la energía de los vientos alisios, que son vientos de 30 kilómetros por hora sostenidos, que pueden generar mucha cantidad de energía para mover los vehículos sin gastar absolutamente nada. O sea, una vez que tú tenés el molino montado y comprimís directamente con el molino el aire, entonces no gastás absolutamente nada.
De lo que usted está señalando, se deduce que la viabilidad a gran escala del modelo que usted propone depende de que existan mecanismos eficientes que permitan acumular en aire comprimido esas otras energías que usted señalaba. ¿Y eso realmente se da?
Los mecanismos eficientes ya están, ya existen, ya están. Son compresores de alta presión que se sabe que la eficiencia es suficiente para poder mover los vehículos sin ningún problema, ¿no? No hay peor pérdida de eficiencia que una eficiencia cero, que es cuando un molino no existe, por ejemplo, ¿no?
Pero a ver,
cuando tú tirás la energía y no la utilizás en una represa, eso es eficiencia cero, ¿no?
Pero concretamente, a ver, pensemos en un molino de viento o en una granja eólica en la que se aprovechara justamente un determinado volumen de energía en un determinado momento. ¿Cómo se haría para terminar con esa energía después en un auto?
Bueno, una vez que el aire se comprimió en los tanques del vehículo, ya sea por la energía del viento o por la energía del agua, tú ese aire lo comprimís sobre los tanques del vehículo, ¿verdad? Son tanques especiales de alta presión, y después ese aire va a un motor especial de pistón libre y rueda libre que yo tengo patentado, y permite tener una eficiencia muy alta y lograr, por lo tanto, una autonomía entre 100 y 200 kilómetros con una sola carga.
Pero claro, pero por ejemplo, ¿cómo se lograría acumular la energía que se desperdicia habitualmente cuando corre el agua por las esclusas de una represa en aire comprimido? ¿Cómo se haría? Al lado de la represa tendría que existir una planta dedicada a comprimir aire.
Tú tenés un cable eléctrico que te lleva toda la energía donde querés, de cualquier parte del Uruguay. Cuando tú enchufás una luz y prendés la luz, no estás al lado de la represa, tú estás usando energía eléctrica que viene por cable hasta donde estás tú. Y acá exactamente igual, la energía viene por cable hasta los motores eléctricos que mueven los compresores. No sé si queda claro.
Sí, sí. Pero quiero decir, entonces, ¿cómo se contempla la ecuación de costos?
No estoy escuchando.
¿Cómo se contempla la ecuación de costos?
La ecuación de costos es el precio del kilowatt, a lo que sale el kilowatt. Para mover una moto durante 100 kilómetros gastás medio kilowatt aproximadamente. Uh-huh. El precio del kilowatt está a 2 pesos, o 1 peso o medio peso, según como sea, que el auto te lo cobra, porque hay tarifas también inteligentes, a distintas horas te cobran más barato, te cobran más caro. Y entonces al precio, con un kilowatt, tú llevas los 2 tanques para hacer 100 kilómetros. Quiere decir que el precio que tú estás pagando es el precio de un kilowatt, que es aproximadamente 1, 2 o 3 pesos, contra 100 pesos que te sale andar en una moto esa misma distancia.
¿Y cómo es el tamaño y la ubicación del tanque o los tanques de aire comprimido en un auto? Se lo pregunto porque quienes vimos el prototipo de la bicicleta aquí en la explanada de la Intendencia, notamos que el tanque que se incluía no era muy disimulable, es decir, terminaba ocupando un lugar importante en la bicicleta.
No sé lo que me preguntaste, no puedo entender.
Lo que yo preguntaba, porque usted no me dejó terminar la pregunta, lo que yo le preguntaba era qué espacio ocupa el tanque dentro del auto, el tanque o los tanques.
No puedo ni siquiera saber qué. Oigo la voz muy entrecortada, ¿no? Lamentablemente no. Pero bueno, y por las dudas es lo que me estás preguntando, ¿cómo se cargan los tanques? Bueno, los tanques se cargan a través de la energía eléctrica que llega por cable desde la represa hasta la estación de servicio donde vamos a tener nosotros vendiendo aire comprimido para todo el mundo. O si no, también en tu casa podés tener un pequeño compresor que lo enchufás y cargás durante más o menos unos 20 minutos y ya podés recorrer 100 kilómetros, ¿no? O sea, hay distintas formas de poder hacerlo.
No, la pregunta, ingeniero Reguzzi, era otra. La pregunta es el tamaño que ocupan los tanques dentro del auto. ¿En qué medida incomodan dentro del auto los tanques?
¿El tamaño de los tanques, me preguntás?
Efectivamente.
Ah, bueno, menos mal que te entendí. No, los tanques entran perfectamente bien en el auto. Son aproximadamente de unos 100 litros. El volumen de los tanques son de 100 litros. Es algo similar a lo que se está usando ahora con el gas natural comprimido, con la diferencia que el gas natural es una energía no renovable que cada vez está más escasa, ¿no? incluso podemos usar ese tipo de incluso podemos usar ese tipo de compresores que trabajan a 200 kilos por centímetro cuadrado, los del gas natural comprimido, porque a esa presión a la temperatura ambiente se licúa. Entonces usamos ese tipo de tanques, pero ahí ya te digo, unos tanques son hechos de fibra de carbono que son sumamente livianos y sumamente seguros además, y no tenés ningún problema.
Sí, pero ¿cómo se comparan con otro tipo de tanques que ya el oyente puede conocer? ¿Cómo se comparan en cuanto al tamaño?
El tamaño del tanque es aproximadamente unos 100 litros, como podría ser, está directamente en el capó, donde el motor que ya se le sacó se le pone ahí, o puede ir en la valija, o puede ir en ambos lugares, si querés tener más autonomía, y no ocupa absolutamente ningún problema. También estamos viendo la posibilidad de que el mismo chasis, los caños del chasis, se transformen en tanques y de esa forma puedan mover el vehículo, ¿no? Es toda una tecnología, un desarrollo muy, muy simple, muy sencillo, muy eficiente, que ya fue probado, pero que evidentemente por los intereses creados del petróleo no, hasta ahora no han querido sacarlo, pero ante la verdad de que la gente vea que eso funciona, que realmente funciona, no van a tener más remedio que sacar las cosas como son, ¿no?
Usted decía que una posibilidad es colocar los tanques en el lugar donde iba el motor, porque ¿cómo termina siendo la maquinaria de un auto funcionando a aire comprimido?
Claro, se pueden poner los tanques en el lugar donde va el motor, porque el motor en sí son unos cilindros que van colocados en la parte de abajo del auto, que van colocados horizontalmente y que tienen unos 10 tienen más o menos 10 centímetros a 15 centímetros de ancho, y va colocado en la parte de abajo del auto, ¿no? Entonces se queda libre el espacio de la valija y el espacio de donde iba el motor, la caja de cambio, el tanque de nafta, la transmisión, todo eso queda libre.
¿Qué ocurre con el auto en cuanto a sus prestaciones? ¿Qué pasa en materia de velocidad, de consumo, de autonomía?
Las velocidades pueden ser iguales o pueden ser mayores a las de un vehículo a nafta, ¿no? Lo que sí tiene es una salida impresionante, o sea, tú estás con el auto quieto, detenido, sin problema, y tú apretás el acelerador y el auto puede salir patinando las cuatro ruedas por la fuerza que tiene. Tiene una, puede ser de varias formas, una es con una computadora que va abriendo y cerrando las electroválvulas, y no necesita ni caja de cambio, ni embriague, ni diferencial, solamente una pequeña computadora, chip que te programa, y un pedal de freno y un pedal de acelerador, y nada más. Tenés un pedal de marcha atrás también, ¿no? También no tenés ningún problema. En ese sentido es muy simple de manejar y muy muy sencillo y muy eficiente. Todas las mismas prestaciones, ¿tá? Aire acondicionado, radio, todas las cosas, ¿no?
¿Y qué ocurre en cuanto a la autonomía?
Y la autonomía depende del tamaño del tanque que le pongas, de la presión del aire con que trabaje y del peso del vehículo. Pero le vamos a dar una autonomía mínima de 100 kilómetros, y bueno, el máxima puede ser hasta 300, 400 kilómetros, que recorre 100 kilómetros a 100 kilómetros por hora de velocidad, ¿no? Ya que estoy hablando por radio, podría avisarles a la gente que están comprando acciones de la sociedad que aprovechen a comprar ahora, porque lo que se empiece a liberar el mercado brasilero, entonces va a ser una venta muy rápida y se van a vender todas las acciones de 100 que están quedando, y después el precio va a pasar a 1000. Entonces, para comprarla lo que tienen que hacer es ir a Repago y mandar a nombre de Armando Reguzzi, cédula de identidad 829-404-9, y de esa forma yo ya le reservo las acciones, quedan a nombre de ellos.
Está bien, pero discúlpeme, estábamos hablando del auto, todavía no estábamos hablando de la empresa ni de las formas de participación. Yo tenía más preguntas a propósito del auto en sí mismo, preguntas que incluso vienen de los oyentes. Le consultan, por ejemplo, si el funcionamiento de un auto a aire comprimido es muy ruidoso.
Claro, sí, no va a haber ningún problema, y más ahora que tenemos la oportunidad esta que nos está brindando el gobierno brasileño de poder hacer las cosas, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Es un apoyo muy importante.
Pero le estaba preguntando si el funcionamiento del auto es muy ruidoso, esa es la pregunta.
¿Si el funcionamiento del auto qué?
Es muy ruidoso. Ingeniero Rucci,
¿sabe? No, ningún ruido, absolutamente ningún ruido. Tú pisás el acelerador y el vehículo sale hacia adelante y tenés que mirar que el auto se está moviendo, porque si no, no te das cuenta que el auto se está moviendo. Eso lo mostré en la plaza del municipio, en la plaza, ahí la gente vio que realmente tenía un silencioso absolutamente, o sea, sin ningún ruido, ¿no?
Otra pregunta que viene de la audiencia es a propósito de la hipótesis de un choque. José del Cerro, que es quien manda el mensaje, tiene el temor de que ese automóvil aire comprimido sea una verdadera bomba.
Claro, bueno, esa es una pregunta muy común y ya la he contestado varias veces, que es la siguiente. En la Argentina hay 5 millones de vehículos que están funcionando con tanques de aire comprimido, mejor dicho, tanques de gas natural comprimido, a la misma presión que yo voy a trabajar, que el gas natural es mucho más peligroso que el aire porque es explosivo, y sin embargo nunca ha habido ningún problema porque son tanques especiales hechos de un acero revenido que en caso de que choquen se deforma el tanque pero no explota nunca, y entonces de esa forma funciona con absoluta seguridad. Máxime que nosotros vamos a hacer también no solo de acero, sino vamos a hacer de fibra de vidrio, fibra de carbono, que son sumamente seguros, ¿no? Son mucho más seguros.
Hoy en día, a nivel mundial, ¿hay alguien más que usted siguiendo esta línea de trabajo? ¿Alguien que pueda servir como referencia o como apoyo?
Hay un francés, se llama Guy Negre, que me copió la patente mía y hace aproximadamente 10 años dijo que iba a vender 40.000 taxis en Ciudad de México, pero nunca, hasta ahora nunca vendió nada, ¿no? Yo, una de las patentes que saqué hace 10 años la deseché porque esto es muy superior, y él me copió una de las patentes que tenía, y nunca ha hecho nada hasta ahora, ¿no?
¿Y cómo se lleva usted con la comunidad académica uruguaya en concreto cuando dialoga y discute a propósito de este proyecto?
¿Cómo me llevo yo en cuanto a qué?
¿Qué aceptación ha tenido en la academia acá en nuestro país?
Que en Uruguay.
Sí.
Sí, ha tenido una aceptación muy interesante, muy, muy, muy buena, porque mucha gente me ha comprado acciones, tanto es así que he vendido aproximadamente $80.000 de acciones.
No, pero ingeniero Reguncio, usted yo le quiero aclarar una cosa a los oyentes. Esta entrevista había sido pactada para realizarse a un teléfono fijo. No entiendo por qué el ingeniero Reguncio nos atiende en un teléfono celular y esto trae como consecuencia que directamente no es posible el diálogo. Hay preguntas que no podemos siquiera hacerle entender. Ingeniero Reguncio, yo le preguntaba cómo es su relación con la academia, es decir, porque da la sensación de que su proyecto es muy resistido y visto con mucho escepticismo.
Claro. No sé si me escuchás un poco mejor ahora.
Yo lo escucho, sí, pero...
Ah, bueno.
Usted no me escucha a mí,
porque ahora estamos en la tornería, en este momento estamos en la tornería donde me están torneando todas las piezas del vehículo, ¿no? Es una camioneta grande, una stroller, una camioneta muy grande que me dio el gobierno brasilero para que la transforme. También tenemos dos ómnibus también, vamos a trabajar en triciclos, de todo, y vamos a montar en Teyuzuoca, un pueblo que queda aproximadamente 100 kilómetros de Fortaleza, donde estoy yo, y va a haber una gran feria el 17, 18 y 20, donde se va a mostrar el vehículo andando, por eso estamos apurados para terminarlo rápido, y ahí ya con eso va a haber una gran venta de acciones y de vehículos, incluso nos dan el local para poner una fábrica de $2 millones, ¿no?
Está bien, ingeniero Reguncio, pero yo le estaba preguntando otra cosa, ¿cuál es la reacción de sus colegas en la ingeniería en nuestro país ante su propuesta de tecnología de aire comprimido para vehículos?
No le escuché absolutamente nada. ¿Y podría repetir de nuevo, por favor?
No, ingeniero Reguncio, creo que es suficiente. Creo que hay demasiados inconvenientes en esta comunicación. Está muy, muy difícil el diálogo. Le agradezco entonces y cuando esté por Montevideo quizás podamos conversar con más comodidad. Muy amable. Yo quiero pedirles disculpas a los oyentes. Esta entrevista distó mucho de contar con las condiciones técnicas razonables, con lo que suele ser nuestro nivel de exigencia en la producción de notas. La entrevista había sido pactada para realizarse a un teléfono fijo. Efectivamente, el ingeniero Reguncio está en Brasil. iba a ser desde un teléfono fijo, donde las condiciones iban a ser, obviamente, condiciones que permitieran que el entrevistado entendiera las preguntas y que nosotros y los oyentes entendieran las respuestas. No sé por qué me encuentro con que la entrevista se realiza a un teléfono celular, primero en movimiento, con soplido de viento, y después, evidentemente, con problemas de la señal, lo que ha estropeado un asunto que me da la impresión que, más allá de la polémica, es interesante y que debió haber llegado de otra manera a la comprensión de la audiencia.